Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La audiencia de Cuenca es el escenario toda esta semana del juicio a Sergio Morate. Si no le recuerdas, lo habrás visto estos días en los informativos de televisión, la verdad es que pone la piel de gallina ver la mirada de este tío, ¿eh? Es el individuo que a primeros de agosto de 2015 asesinó a su exnovia, Marina Okarinska, después de preparar durante meses el crimen, según sostiene la acusación. Lo hizo en su casa de la calle Río Gritos de Cuenca. A la joven le fue a recoger sus objetos personales, pero había algo con lo que Morate no contaba, y es que una amiga de Marina, Laura, la acompañaba porque esta no quería subir sola al piso, le daba miedo, claro. El asesino decidió entonces matarla también a ella para eliminar testigos. 6 días después, el 12 de agosto del 15, los cadáveres fueron encontrados semienterrados en un paraje de Palomera, un pueblo de la provincia en el que la familia Morate tenía una casa. Al día siguiente, Sergio era detenido en Lugoj, en Rumanía. Se había refugiado en casa de un amigo al que conoció en la cárcel y al que confesó el doble crimen. Vamos a analizar este caso espeluznante, como cada miércoles, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos una invitada muy especial, la jefa de los investigadores. Es Carmen Pastor, inspectora jefe de policía y jubilada desde hace unos meses, pues porque ya ha querido, sencillamente, porque es una pena. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un placer.
Carmen ha sido la primera mujer en mandar la sección de homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial. Ha trabajado en muchos casos muy conocidos, muy complicados, en nuestra historia criminal reciente. La verdad es que es todo un lujo contar con ella. Cruz, tú has estado en Cuenca siguiendo los 2 primeros días de juicio. Un juicio al que el pasado lunes Morate llegó en una escena, la verdad es que resultaba, solo verla en la tele resultaba escalofriante. Se negó a declarar a todo el mundo.
¿Va a prestar usted declaración?
No.
Vamos a empezar con el Ministerio Fiscal. ¿Al Ministerio Fiscal le va a responder?
No, me cojo mi derecho de no declarar.
¿A la letrada señora Bermejo va a responder usted a sus preguntas?
No.
¿A las preguntas del señor Valero?
No.
¿A las preguntas del señor Navarro?
Cruz, no. ¿Has visto en tu carrera profesional un montón de rostros y miradas de auténticos monstruos? ¿Cómo es este tío?
He venido otra vez conmocionada,
sí,
Ángel.
Sí. Por mucho que estés entrenada.
No, ayer, mira, te voy a contar una escena muy rápido, si me permitís, y yo creo que lo va a entender todo el mundo. Con todo esto de Cataluña y todo esto, yo ayer salí de la audiencia aproximadamente 9:15, 9:30 de la noche, la audiencia de Cuenca. Estaba, todavía no se habían llevado a Morate en el furgón. Y subida a una jardinera, frente al furgón de la Guardia Civil, estaba Sonia, la hermana de Laura, a la que mataron solo por ser
la
amiga
de la amiga.
Y subir allí. Uh-huh. Exacto, la amiga de Marina. Entonces, Sonia estaba subida en una jardinera, como cada vez que entra o sale Morate de la audiencia, gritando sola, asesino, lo que hemos oído, asesino, hijo de puta, ojalá te mueras, ojalá te pudras en la cárcel, ¿por qué me has quitado a mi hermana? Sonia y Laura, además de ser hermanas, eran íntimas amigas y estaban siempre juntas, lo contó ella misma en el juicio, ¿no? Y estaba, cuando se fue, se lo llevaron en el furgón, salió tapado, como siempre, uh-huh. Y ella, tienen colgado unos carteles pidiendo justicia en las vallas de la policía de protección, y se puso sola a enrollar el cartel. Y le dije, ¿por qué quitas el cartel? Me dijo, dije, si mañana sigue, dice, mañana lo vuelvo a poner. Y fue una escena, pues ya era de noche, ya estaba casi sola y una poca gente mayor, ¿no? Te juro que me conmovió esa escena profundamente, porque es que este pavo, perdóname la expresión, en 2 días no ha movido una ceja prácticamente, salvo ayer. Ayer tuvo un pequeño cambio cuando empezó a declarar Paco, el jefe de la Brigada de Policía Judicial de Cuenca, empezó a relatar con todo lujo de detalles la conversación que él les contó, ahora hablaremos sobre ello, y ahí sí que se sintió medianamente conmovido, pero ni cuando pusieron la voz de Marina hablando en ruso, ni cuando su exnovia contó lo que le hizo, ni cuando su prima se pasó la tarde llorando, se movió.
Pablo, habéis publicado este fin de en ABC una minuciosa reconstrucción de los hechos. ¿Qué es lo que más os llamó la atención de todo el material que habéis trabajado? ¿Alguno nuevo?
A mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención y además me conmovieron. Por una parte, la última declaración que hace la madre de Sergio Morate, en la que da algunos detalles de su hijo, explica realmente qué le pasa a su hijo por la cabeza, ¿no? Explica que está obsesionado, que él efectivamente le reconoce que él es un tipo violento, que cuando él se pierde, él llega un momento en que si no consigue lo que quiere, pues actúa como actúa. Las series de televisión que ve, todo su día a día. Y segundo tema que nos llamó mucho la atención, yo creo que fue las actas de la inspección ocular que hace la Secretaría Judicial, que son absolutamente modélicas. Son unas actas
tan modélicas como brutales.
Brutales. Sí. Es realmente impresionante cómo esa secretaria judicial del juzgado de Cuenca es capaz de relatar qué es lo que está sucediendo por segundo, es lo que está sucediendo en esa inspección ocular.
Hoy, insisto, acompañan a Pablo Villacruz, Carmen Pastor, inspectora jefe de la policía, ha sido jefe de la sección de homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial. Carmen, policía, un tipo así, ¿cómo es? ¿Cómo definirías a un tío así?
Pues es como la mayoría de los asesinos, en los que siempre tenemos que sacar un perfil, porque es importante, aunque nosotros tengamos una convicción y nosotros estemos haciendo una investigación, una de las cosas más importantes es sacar el perfil del presunto asesino. Y en el caso de Sergio, pues más o menos enseguida, vamos a decir que lo calamos, ¿no? Que era una persona violenta, una persona obsesiva, y que podía reaccionar de una manera muy brutal.
Lo que pasa es que una cosa es ser violento y otra cosa es ser un monstruo de este nivel, ¿no?
Bueno, monstruo, efectivamente podemos decirle monstruo, pero él tenía una obsesión por Marina tremenda, sobre todo después de que lo hubiera dejado y que se enteró que se había casado en Ucrania. Entonces él quiso poner fin de una manera tremenda a esa relación. Y el problema es que se encontró, aparte de con Marina, pues que como ella no se fiaba, pues apareció Laura y dijo, bueno, pues hay que eliminar testigos, y se llevó a las dos por delante.
Cruz.
Carmen, fue una investigación modélica en el sentido de rápida, efectiva, con una colaboración entre plantilla y exterior importantísima, pero en aquellos primeros días que yo sé que a ti te marcaron mucho, ¿cuál fue la principal dificultad con la que os enfrentaste? Y en esa semana escasa en
que hiciste
todo. Eso iba a decir,
que fue muy
todo,
rápido.
Es rapidísima, por eso he dicho modélica en ese sentido, ¿no?
Sí, fue súper rápido porque puedo recordar que la denuncia de desaparición se pone a las 2:15 del día 7. De madrugada, antes de la madrugada, y ya ahí empezamos a darnos cuenta de que se trata de una desaparición que puede tener síntomas de ser algo más, de poder llegar a convertirse en principio en un homicidio, ¿no? Algo más grave. Y empezamos a trabajar, lógicamente, con la Brigada Provincial de Policía de Cuenca, y lo que pasó es que los primeros pasos nos llevan a Sergio enseguida. Nos llevan a Sergio enseguida y iniciamos la investigación por ahí, y cada paso que íbamos avanzando nos iba afianzando más en la convicción.
A Sergio, perdóname que te interrumpa, que también estaba desaparecido.
Claro.
Sí, el mismo día 7 la madre pone la denuncia de desaparición. Pero en ese impasse entre la denuncia por la desaparición de Marina y Laura y la desaparición por Sergio, nosotros estamos haciendo gestiones y ya vamos tomando declaraciones y vamos cogiendo datos que nos van aportando
más.
Sin cadáveres. Sin cadáveres.
Pero Carmen, antes de que aparezcan los cadáveres, ¿hay algún momento en que vosotros os dais cuenta de que las han matado?
Digamos que Cuando coges una denuncia de desaparición, y sobre todo cuando llevas mucho tiempo en el tema, puedes apreciar, ¿no? Tener una sensación de que eso es algo más que una desaparición normal. Las desapariciones pueden ser voluntarias, pueden ser forzosas. Y en este caso tenía toda la pinta de ser forzosa, con lo cual podía dar pie a pensar en que pudiera ser algo más y llegar a un homicidio.
La secuencia de los hechos, según la investigación policial, en el piso, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que se cree que pasó? ¿O qué sabéis que pasó?
Como Sergio no ha declarado nada más que lo que comentó de forma voluntaria a los compañeros y tal.
Sí, hizo comentarios en los traslados, en la detención.
Porque eso es verdad, un individuo que ha cometido un hecho tan grave como este, en algún momento, a pesar de que hemos visto que, como dice Cruz, que está, y hemos visto en el juicio, que está serio, que está firme y tal, pero siempre hay un momento en el que se tiene que relajar o tiene que abrirse a alguien. En este caso, concretamente, encontró a un compañero con el que se abrió más.
Un policía.
Policía con el que se abrió más y fue cuando él empezó a contar. Entonces, creemos que pasaron las dos chicas a su casa.
¿Estando él dentro?
Estando él dentro, lógicamente. Y debió de ocurrir todo en una habitación. Primero debió de acabar con la vida de Marina, con un golpe que la dejó atontada, y luego procedió a estrangularla con unas bridas que tenía en el cuello y que luego se encontraron también en su domicilio. Y posteriormente mató a Laura.
Hay una frase, Cruz, de una crónica tuya, Morate 2: me agoté y dejé las tumbas a medias.
Sí.
Tuve agujetas una semana. ¿Cómo fue el episodio de esa semana? Porque él dice que tuvo agujetas estando en Rumanía. Yo no sé hasta qué punto, es habitual, porque la globalización es así, lo de pillar a los malos en cualquier lugar del mundo. Pero con Rumanía la cosa se complica. Digo, no es Francia, no es Estados Unidos.
Yo he dicho que era modélica, eso tal vez lo podría contar mejor Carmen, pero yo resumo, yo he dicho que era modélica precisamente por cómo funcionó con Rumanía, precisamente. O sea, Rumanía, a través de nuestro agregado, ahora Carmen me corrige si no es así, a través de nuestro agregado de interior, que por supuesto además habla rumano, etcétera, se
¿policía
hicieron
o Guardia Civil en este caso?
Policía,
inspector es que a veces policía también. Suele ser.
Un inspector jefe hizo, y todas las gestiones fueron rapidísimas. Es que pensemos que se detuvo a este señor en una semana.
Estoy viendo las imágenes.
En una semana.
Con la policía rumana.
Exacto.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, se le localizó, no solo se le localizó a él, se localizó el coche. Una policía rumana localiza el coche que estaba en unos apartamentos cercanos sin placa de matrícula. El coche en el que huyó, el Seat Ibiza Verde de propiedad de Morate, también se localiza y se logra inspeccionar. Y logran la policía española. Logra ir allí, logra interrogarlo, logra estar con sus colegas, logra que el fiscal les deje tomarle declaración. Carmen, corrígeme si algo no es así.
Sí, no,
logra que vaya policía científica. Es todo un hito, me parece a mí.
Es una colaboración internacional fabulosa desde el primer momento. Desde el primer momento.
Pero Ángel, lo que preguntaba era si esto es habitual. Yo creo que no, y menos con Rumanía de una forma tan rápida y tan ágil.
Bueno, las colaboraciones internacionales se llevan a cabo en cualquier investigación en las que sean precisas, pero en este caso es que todas las pistas, las investigaciones nos llevaban a Rumanía. Y nosotros alertamos en un primer momento por los medios de cooperación internacional a todos los países de la Unión Europea. Pero, como os digo, las investigaciones nos llevaban a Rumanía por la relación que había tenido con Isván en prisión, por alguna llamada que había con un 40 de prefijo que era de Rumanía. En fin.
Blanco y en botella.
Alertamos más al agregado nuestro y alertó él a la policía para que, lógicamente, le localizaran allí.
Pablo, antes comentabas ese escrito, ese informe, de ese atestado de la Secretaría Judicial. Hay un aspecto que creo que os leí este fin de semana que me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que en el piso no hubiera sangre?
Ese es uno de los grandes. Mira, yo estoy convencido que no hay ninguna investigación absolutamente redonda. Es decir, siempre en una investigación tú das todos los indicios posibles que a los que tienes a tu alcance y hay cosas que, bueno, evidentemente no se puede explicar todo en esta vida porque es que, intervienen muchísimos factores. Es verdad que no aparece ni un solo rastro de sangre en el piso de la calle Rigoritos, es verdad.
Porque no hay herida abierta, la
verdad. No hay herida abierta, claro. Es una, el mecanismo de la muerte es un, por estrangulamiento, una, la primera de ellas, la de Marina, con bridas, la segunda de ellas parece ser que es con las manos, y por lo tanto no hay sangre. A partir de ahí, hombre, la, el trabajo de la defensa será, supongo, hacer hincapié en este tipo de cuestiones. Pero también es verdad que en esta investigación hay tantos indicios, hay tantas pruebas que acusan a Morate, que ese es un tema, bueno, pues se defiende, que yo creo que tampoco tendrá demasiado peso dentro del veredicto del jurado.
Lo hizo desde el punto de vista material. Parece que lo hizo solo. Parece que las enterró mal, por suerte, entre comillas, que Dios me perdone, pero para entendernos, solo. Pero alguien más lo sabía.
Él las entierra mal, en ese sentido, porque es que él pensaba, había preparado, digamos, que había cavado un hoyo para una sola, un solo cuerpo. Entonces, por eso luego están de cúbito prono las dos, una encima de la otra, y están semitapadas.
¿De cúbito, perdón?
Prono.
¿Eso qué es?
Boca abajo.
Uh-huh. Es que la terminología de la, estos señores son casi de la comisaría de Canilla, pero yo todavía no. Estoy
luego,
aprendiendo mucho con
y
vosotros.
Y luego, pues, las cubrió con cal viva. Y la cal viva sí que sabemos que unos días antes de ocurrir los hechos, a finales de julio, él fue preguntando en varios establecimientos por si vendían cal. En uno de ellos le reconocieron, que fue a preguntar, no la compró porque no había. Y luego, pues, hay otro establecimiento donde no está la constancia en el albarán de que fuera él, no lo reconocen físicamente, pero por la fecha y por el posicionamiento del teléfono creemos que ha sido él.
Y si me permites, Carmen, hay una, Pablo hablaba de indicios de prueba, hay una botella, nosotros lo publicamos también. Eso también en ABC, pero hay que insistir en esto, porque vamos a ver, ¿quién deja una botella de agua, una garrafa de la Virgen de Lourdes, con un anagrama de la Virgen de Lourdes, de Fátima, perdón, siempre digo de
Fátima.
Lourdes, es que tengo con estas dos vírgenes, siempre me pasa, dejó una garrafa junto a la tumba y en esa boca de la botella, claro, hay ADN de Sergio Morate. Ayer, Ángel, y esto es importantísimo, ayer declararon todos los amigos que iban con él por los caminos de Palomera, que hay señores, pues uno, por ejemplo, trabaja en un banco aquí en Madrid y es licenciado en Derecho. Y explicó perfectísimamente, bueno, aparte que contó que él estaba muy interesado los días, el día anterior, en saber qué procedimiento había de extradición y qué podía pasar si uno cometía un crimen como el de Bretón o como el de Alcácer. Eso lo contó su amigo de la infancia. Sí. Aparte de eso, todos coincidieron, los tres que declararon coincidieron en que, aunque habían ido por esos caminos, que hacia el río Huécar, a las pozas que les llaman ellos, no iban nunca jamás a ese paraje en concreto donde se llama el bodegón, si no recuerdo mal, donde aparecen las chicas. Es decir, que esa botella no la han podido dejar ahí en una excursión de los tres, por decirlo de alguna manera, sino que él había ido ahí a cavar la tumba y como se agotó, cogió de la casa de su madre, o bien de Palomera, o bien de Río Grito, en Cuenca, en las dos tenía este tipo de botellas la madre, que así lo contó también en su declaración.
¿A qué se dedicaba este hombre? ¿Se sabe?
Pues la verdad es que no, porque había estado en prisión también cumpliendo condena por otras cosas y él ahora mismo no estaba haciendo.
Bueno, le daba a los padres, el padre cuenta, Carmen, si te acuerdas que lo hablamos, sí. El padre cuenta que ellos tienen una fábrica de muebles, con un taller,
sí,
etcétera,
bueno,
etcétera,
pero él
echaba una mano.
Lo que se dice tener un oficio, no. Él echaba una mano en algo para sacarse algún dinero, pero el oficio ni beneficio no tenía.
Uh-huh. Hay dos datos también, yo creo que son importantes. Primero, la declaración de Alexander, el amigo colombiano,
sí,
que coincide con él, porque además la llegada del amigo...
¿Que coincide dónde?
En la calle de Rigoritos.
Y además es interesante ese testimonio y lo que se ha podido averiguar de él, porque marca muy bien entre una llamada que hay desde Marina Okarinska a Morate en la puerta de la casa, hasta la llegada de
minutos
este señor.
Minutos antes de los hechos.
Exacto. Hay tres cuartos de hora, desde las 17:36 hasta las 18:15 más o menos, en el que llega este señor a las 18:15 y él a la tercera comparecencia ante los investigadores dice, efectivamente, este señor me dice que haga determinadas cosas para intentar mover el coche de Laura del hoyo.
Sí.
Yo digo que no me lo creo, que en fin, que me dice que hay algo raro, que le tengo que ayudar. Y entonces este señor, evidentemente, dice, no te voy a ayudar, yo, porque ya sabe lo que ha hecho antes con una antigua novia, que la había desnudado, la había tenido secuestrada, la había tenido y por el que había cumplido condena, y dice, yo me voy y me piro de aquí. Primer testimonio, que es importante. Segundo testimonio, que no se ha podido hacer delante del juez, porque es el de Isván, el de la casa.
Isván Horvat, el rumano, su amigo rumano
que
en
es
la
el
cárcel.
De la casa.
El que le acogió allí.
El que le acogió, sí, que se ha pirado a Alemania a trabajar y no ha comparecido.
Pero sí que es verdad que antes, en la fase de instrucción, comparece delante de un juez perfectamente normalizada esa declaración, y que dice este señor, me dice, paralelamente al tiempo en el que se encuentran los cadáveres de Marina Okarinska y de Laura del Hoyo, me dice cómo ha matado a Marina. Y habla del tema de las heridas, que en ese momento no había salido. Por lo tanto, es un dato de autor.
Sí, claro.
Solo lo puede conocer quien lo ha hecho.
Sergio se abre a ese amigo en Rumanía y, como comentábamos antes, con algún policía en particular. ¿Qué les contó?
Pues les vino a contar esto, que él estaba totalmente obsesionado con Marina, como he comentado antes, por el hecho de que habían roto la relación, porque se había casado en Ucrania, y que entonces él había decidido pues acabar con ella. Y así fue, y que se encontró con el problema, porque en esa conversación que estaba diciendo Pablo, que mantienen a las 5:15, creo que 5:36, que un testigo los ve, que están en el coche Marina y Laura. Marina está en el asiento del copiloto hablando muy acaloradamente. Esa conversación es con Sergio. Y claro, incluso parece ser que él le dijo que no subiera, ya que iba con la amiga. Porque
iba haciendo con ella sola.
Era un impedimento más, ¿no? Pero Marina se empeñó en subir y subió con Laura. Y entonces fue cuando ya no tuvo más remedio que para tapar un crimen que había cometido, como era la muerte de Marina,
cometer el segundo.
Este policía le dijo, ayer contó, estos policías han contado, que dijo en un momento dado, pobre Laura. Fíjate, sí. qué barbaridad.
No tenía la culpa,
pobre Laura. Pero fíjate, ese es un dato que me gustaría también rápidamente comentar, y es que en este juicio, Ángel, lo que se ha visto es que Laura prácticamente no aparece, porque es un crimen de violencia de género de manual en el que aparece otra persona que muere de una forma absolutamente por azar y bueno, una desgracia, ¿no?
Y no hablan de ella. La mala suerte de haber estado allí en el momento menos indicado.
Exacto, claro. Porque no la conoce casi nadie de los que van a de los que comparecen la conocía a Laura ni siquiera, ¿no? Era una amiga de Marina.
La verdad es que el suceso es... Pero fíjate, brutal, decías, Pablo.
El último perfil que voy a dar de Sergio Morate es el comentario que hace cuando llega a Cuenca, se encuentra un policía que se llama José, con el que ha coincidido...
Javi.
Que ha coincidido con él en el gimnasio, es la clásica, no amistad, es el conocimiento ese de esa circunstancia, y le dice, Javi, qué suerte habéis tenido que me habéis detenido.
Que habéis detenido un famoso.
Habéis detenido un famoso. Me han traído en el avión de los ministros y me han escoltado los geos. Uh-huh. Y luego
y salgo en la tele más que Bretón.
Porque está obsesionado con Bretón.
Menudo psicópata. Los oyentes en las redes sociales... ¿Estáis siguiendo con atención este asunto, Rosa?
Sí, dicen por aquí, a este personaje ya le llegará su hora y tendrá que dar cuentas al de arriba. Lo peor es que ni pasando toda su vida en la cárcel pagará el daño que ha hecho. Dicen por aquí, además, este asesino ha tenido la suerte de poder elegir la cárcel para luego en el juicio, como agradecimiento al sistema, negarse a declarar. Laura se niega a declarar porque no tiene excusas, es un ser ruin y muy cobarde, y por aquí también dicen, y la defensa niega los hechos. El trabajo de un abogado es proporcionar un juicio justo a su defendido, no intentar por todos los medios dejar a delincuentes en la cárcel.
¿En qué medida en un juicio de estos sirve no declarar, como él se ha negado, que hemos escuchado antes, a todas las partes, incluido la defensa? ¿Le va a valer de algo o está todo más claro que el agua?
A ver, yo no lo sé, a mí me parece que es una estrategia equivocada, pero también dijo ayer un policía una cosa muy importante, y es que él había dicho que estaba dispuesto a confesar si rebajaba la pena, pero luego se retractó. Nunca ha contado nada salvo esto que estaba explicando Carmen.
El caso lo resolvisteis muy rápidamente, y lo dicho, sí. Blanco y en botella, ¿no?
Pues nosotros creemos que sí, que está muy, muy probado.
Carmen Pastor, inspectora jefe de policía, recientemente jubilada porque haya dado la gana, no tiene mayor motivo. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Cruz,
a
Pablo.
Vosotros.
Gracias, chicos.
Un gusto.
Chao, chao.